El microscopio. El microscopio.
La doctora María Emilia Catana es bioquímica, doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, magíster en Micología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Conversamos con la doctora Emilia Catana sobre epidemiología molecular del complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii, en Argentina.
Muy bienvenida al microscopio, doctora María Emilia Catana. Vamos a hablar de epidemiología molecular del complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii en Argentina, tema que es de tu experticia. Para entrar en el tema, ¿cómo fue cambiando la nomenclatura del Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii?
Lo que primero se pensaba era que Cryptococcus neoformans era una sola especie y gattii estaba incluida como una variedad dentro de Cryptococcus neoformans, pero ya desde el principio de que se empezaron a realizar pruebas moleculares, allá por el año 89, ya se veía que había una diferencia entre las variedades de Cryptococcus neoformans, que era Groovy neoformans, con la variedad gattii. Se veía que había muchas diferencias. Esto también se sumó con el tema de los serotipos, que los serotipos en Cryptococo era una manera que teníamos de identificar más específicamente a esta especie, que era tomada como una sola especie en ese momento, que era la especie neoformans, hasta que con el advenimiento de mayor cantidad de técnicas moleculares como PCR fingerprinting, RFLP, AFLP, en el 2002 se le da a gattii una categoría de especie y se lo separa de neoformans. Y bueno, en ese momento ya teníamos dos, hasta ese momento teníamos una sola especie, después del 2002 con la doctora Ponchun, que es como la madre del criptococo, definimos dos especies diferentes, que son neoformans y gattii, y con las técnicas moleculares empezamos a ver de que había diferencias dentro de neoformans y dentro de esa especie gattii. Entonces empezamos a nombrar, según la técnica que se usaba, con genotipos dentro de neoformans y dentro de gattii. Y así, más o menos por el año entre el 93 y el 99, se empezaron a definir genotipos, cuatro genotipos para Cryptococcus neoformans, de BN1, BN2, BN3 y BN4, y cuatro genotipos para la especie gattii, también BG1, BG2, BG3 y BG4. Y hasta ahí, los que trabajábamos con criptococos pensábamos que estaba todo resuelto, que teníamos suerte, ¿no? Como por ahí con lo que le pasaba a otros investigadores que trabajan con otras especies, como Aspergillus, Fusarium, que permanentemente estaba cambiando la nomenclatura. Pero, como a todos saben, a Susan Martín, en el 2015, el doctor Ferry Hagen, que tiene un trabajo muy amplio en criptococo, define, esto es nuevo porque fue fines de 2015, más o menos en septiembre de 2015, define para Cryptococcus siete especies diferentes. Y bueno, y acá nos encontramos con que ahora ya no tenemos más a lo que llamábamos nosotros el complejo Cryptococcus neoformans y gattii con sus genotipos adentro, sino que ahora tenemos siete especies diferentes. Y lo que hizo el doctor Hagen fue darle en general a cada genotipo la categoría de especie, porque bueno, esto se hace hoy en día para poder decir, afirmar una cosa así. El estudio es polifásico, se hacen muchísimas técnicas moleculares, más las técnicas bioquímicas que se hacen usualmente en el laboratorio. Así que ahora tenemos para lo que antes era la especie neoformans, tenemos tres especies, y para lo que es Cryptococcus gattii tenemos cinco especies. Y como Cryptococcus es degenerado, es un término medio raro, pero así se dice, digamos, es un microorganismo degenerado, puede tener, encontramos híbridos tanto intraespecie como interespecie. Entonces esa es la actualidad de la nomenclatura de estas dos especies, lo que antes eran dos especies de criptococo, que ahora pasaron a ser 7, nada más y nada menos.
Y por ahí los genotipos circulantes igual sigue vigente, porque en realidad son nuevas especies, pero es como que todavía, al ser muy nuevo, hay siempre un tiempo de transición entre que nos acomodamos a decir lo que antes era BG2, ahora es Deuterogatti. Si yo digo Deuterogatti, incluso entre los que están más familiarizados, por ahí me van a mirar y me van a decir de qué estás hablando. Todavía es como que falta tiempo para que se pueda aprender esta nueva definición de especies. Así que sí, seguimos hablando de genotipos circulantes muchas veces.
¿Y cuál es la prevalencia de la criptococosis aproximadamente?
Este es un problema en Argentina y en muchos otros lugares, porque la criptococosis, como todas las infecciones fúngicas, no son de denuncia obligatoria. Entonces lo que tenemos es que no tenemos un valor real de lo que pasa, en qué tipo de pacientes, cuál es la incidencia y la prevalencia en una población o en la otra, y lo único que tenemos es un número relacionado con el paciente HIV, que es el que se ve mayormente afectado por esta infección fúngica. La incidencia la podemos sacar de los trabajos que generalmente están asociados a este tipo de pacientes. Y en Argentina va desde el 6 al 15% la prevalencia de criptococosis. Y esto varía en realidad de acuerdo al acceso muchas veces que tenga el paciente tanto a un diagnóstico precoz del VIH-SIDA y el acceso al tratamiento que tenga, porque en el más o menos en nuestro país entre el 26 y el 45% de los pacientes tiene a los pacientes con infección por VIH tienen a la criptococosis como la enfermedad marcadora, o sea, debutan con una criptococosis y ahí se enteran de que son pacientes infectados por el VIH-SIDA ya, porque es una, o sea, tener criptococosis ya hace que el síndrome, eso significa que el síndrome está desarrollado. Oscila, es así, digamos, entre el 26 y el 45% de los pacientes tienen a la criptococosis como primera infección en el VIH, y entre el 6 y el 15% depende de la región geográfica que esté, incluso en el Chaco varía mucho, yo soy de Resistencia al Chaco, y varía mucho lo que son los pacientes VIH que se atienden y que viven en la capital, en Resistencia, con el acceso a tratamiento por el VIH que tienen los pacientes que viven en el interior. Aparte, bueno, también hay que tener en cuenta si siguen el tratamiento o no los pacientes, porque, bueno, la criptococosis depende mucho de la calidad de la inmunidad celular, sobre todo. Y, bueno, mientras que los pacientes VIH no tengan controlado eso, tienen riesgo de tener criptococosis o incluso tener una recidiva de la criptococosis si debutaron con esa infección primero.
¿Y qué pasa con estos pacientes que mencionás si su inmunidad está bien controlada?
Si los pacientes tienen un número de CD4 mayor a 100 células, a 200 es lo ideal, pero si la mantienen por encima de 200 son pacientes que tienen una inmunidad celular buena y tienen las mismas posibilidades de tener criptococosis que tenemos los inmunocompetentes prácticamente. Sabemos que la criptococosis afecta mayormente a inmunocomprometidos, pero también afecta a inmunocompetentes. Entonces, si los pacientes con VIH tienen su CD4 controlado, tienen la infección por VIH controlada, no tienen mayor riesgo de tener criptococosis que un paciente normal. El problema es cuando esos CD4 bajan y, bueno, y ahí empiezan los problemas, como en, no solamente hablamos del VIH porque es el como la infección que
fue un antes y un después en la criptococosis. Antes de la pandemia de SIDA había 300 casos publicados en la literatura sobre criptococosis, y a partir de la pandemia del SIDA, bueno, uno si busca en PubMed, pone criptococosis o genotipos o lo que de la manera que quieras buscar esta micosis, vemos que a partir de esa fecha es impresionante el drástico aumento que hubo de esta infección.
Y en Argentina, ¿cuáles son los genotipos circulantes? ¿Por qué es importante conocer el tipo molecular?
Bueno, los tipos moleculares son importantes desde el lado de la ciencia, porque por ahí en la Argentina, esto es una opinión personal, en la Argentina y en otros lugares de Latinoamérica y de Sudamérica, tenemos la costumbre por ahí de guiarnos por lo que hacen en otros lugares. Por ejemplo, si Estados Unidos dijo que Cryptococcus gatti era de California, y bueno, es de California, o en Australia, donde se nombró como, por ejemplo, la especie gatti, que era endémica de Australia y de árboles, y está asociada al nicho ecológico con eucaliptus, es como que lo dejamos ahí, lo tomamos como cierto. Y la verdad que cuando en otros lugares del mundo nos pusimos a buscar a estos microorganismos, los encontramos. O sea que es como que demostramos que un organismo es endémico en un lugar hasta que se ponen a buscarlo en otro lugar y también lo encuentran. Es importante conocer qué es lo que hay en cada lugar y no dejarse llevar por ahí por lo que dicen publicaciones en el norte. Y por otro lado, los genotipos de Cryptococcus están relacionados a tipo de pacientes. Por ejemplo, el Cryptococcus no forma variedad Grubi, antes el genotipo BN1, que ahora quedó como Cryptococcus neoformans, es el que vamos a conocer como Cryptococcus neoformans, es el más prevalente en todo el mundo, tanto en el ambiente como en infecciones en pacientes inmunosuprimidos e inmunocompetentes, en los dos tipos de pacientes. Y es el que tiene, por ejemplo, la sensibilidad antifúngica más disminuida que los otros genotipos dentro de esa especie, que Cryptococcus no forman. Los genotipos que conocemos son BN1, BN2, BN3, BN4 y BNB. BNB larga, porque se creía que era endémico de una región de África, y ahora ya yo lo encontré en mi trabajo de doctorado acá en la ciudad vecina de Formosa. Bueno, y dentro de ese espectro de genotipos, el BN1, que es el más prevalente en todo el mundo, es el que tiene la CIM más alta, o sea, la concentración inhibitoria mínima más alta a los antifúngicos. O sea, es el menos sensible de ese grupo de genotipos. Y por otro lado, los genotipos de GATI, sabemos que los genotipos BG1 y BG2 son los que tienen otra vez mayor, una CIM más elevada a los antifúngicos, o sea, son los que presentan mayores problemas con la sensibilidad antifúngica, sobre todo al fluconazol, que es la droga de mantenimiento en el tratamiento de la criptococosis, y para los pacientes con VIH es la droga de profilaxis. Y si lo que nosotros tenemos circulando son estos genotipos de Cryptococcus gatti, ellos tienen una CIM alta a fluconazol. Tienen problemas con, realmente, o sea, el médico tiene problemas con las criptococosis por estos genotipos, porque realmente no responden al fluconazol. Además, se generaron brotes en el mundo a causa de estos genotipos de gatti, sobre todo BG2, donde se encontraron cepas hipervirulentas, como fue el brote de la isla de Vancouver en el año 2000, que afectó tanto a individuos inmunocompetentes como inmunocomprometidos, afectó a animales, y eran cepas hipervirulentas con CIM altas a fluconazol, y eran del genotipo BG2. Entonces, hoy en día sabemos que si nosotros tenemos circulando estas cepas, tenemos que tener cuidado. Además, por la probabilidad que tenemos de sufrir brotes. Además, los nichos ecológicos de estos microorganismos dependen mucho, obviamente, de las condiciones climáticas del lugar y de los eventos climáticos que les toque en el nicho ecológico. Y, por ejemplo, acá en el norte nosotros tenemos hasta incluso la mitad norte de la Argentina, estamos muy afectados por lo que es la corriente del Niño. Y la corriente del Niño fue, creen que fue uno de los puntos de partida, como modifica tanto la temperatura como la cantidad de agua que hay en el suelo, modifica mucho el nicho ecológico, y creen que fue lo que propició, lo que generó las condiciones necesarias para que se dé el brote en esta isla, en la isla de Vancouver, Canadá, que es un clima templado a frío. O sea, se hacen los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, y se suponía que Cryptococcus gatti era un microorganismo de clima tropical y subtropical. Y ahí lo ven a él provocando un brote que es el más grande ocurrido en el mundo de Cryptococcus, en una isla donde hay nieve gran parte del año.
María Emilia, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, y seguimos en El Microscopio compartiendo tu charla sobre epidemiología molecular del complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti, aquí en Argentina. Un par de minutos nomás y estamos de vuelta.
El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora María Emilia Catana, magíster en micología médica.
Y aquí estamos de vuelta, María Emilia. Yendo al laboratorio, ¿cómo se deben procesar en el laboratorio de micología las muestras clínicas de pacientes con sospecha de criptococosis? ¿Y qué tipo de muestras se analizan en su búsqueda?
En general, si son pacientes HIV, lo que tienen es un síndrome meningio inespecífico, porque al no tener defensas es un líquido cefalorraquídeo y una meninge que no se defiende. Entonces el síndrome meningio es como muy bajo, así como vienen con dolor de cabeza, un poco de fotofobia, pero mínimo. Entonces lo que se le pide es una punción de líquido cefalorraquídeo, es la muestra más común que llega al laboratorio, y no tiene ningún procesamiento en especial. Se hace lo que se le hace de rutina a un líquido cefalorraquídeo, aparte del sedimento. Cuando llega al laboratorio de microbiología se le hace una tinta china. En los pacientes HIV, generalmente la carga fúngica es alta, o sea que no se necesita mucha pericia del operador para darse cuenta, digamos, de que hay levadura con una cápsula muy prominente. Y con eso ya hacemos el primer diagnóstico, digamos. O sea, se informan esas levaduras capsuladas compatibles con Cryptococcus, no podemos decir más nada hasta ahí, porque solo vemos levaduras capsuladas. O sea, hasta género llegamos, porque la mayoría de las especies del género de Cryptococcus, que ya son alrededor de 70, tienen cápsula. O sea, más que eso no podemos decir. Después tenemos el cultivo y tenemos la herramienta que le es muy útil al médico por la rapidez, que incluso lo puede hacer un técnico que por ahí no se necesita que el bioquímico lo haga, que es la prueba de látex, tanto en el líquido cefalorraquídeo como en suero. La prueba de látex para Cryptococcus, que casi no tiene reacciones cruzadas, tiene algunas, pero la verdad que es una herramienta muy útil en el laboratorio. Y después el cultivo. Una vez que está el cultivo, se le pueden hacer métodos bioquímicos semiautomatizados, como puede ser una prueba, una galería de API, o hacer, por ejemplo, un agar semilla de girasol, cualquier agar que tenga ácido caspeico. En el medio lo que nosotros buscamos es el desarrollo in vitro de melanina de estas especies, que se vuelven marrones, tanto Cryptococcus, las especies del complejo Cryptococcus forma, como las especies del complejo de Cryptococcus gatti se vuelven marrón en este medio y ya nos da con bastante certeza la idea de que estamos adentro de este complejo. Y después, a nivel de laboratorio de rutina, digamos, lo que podemos hacer es otra prueba, que es la prueba CGB, que es una prueba que nos permite diferenciar entre las especies del complejo Neoformans y las especies del complejo gatti, que es una prueba muy simple, que tiene glicina, canabanina y azul de bromotimol en medio. La canabanina es un fuerte inhibidor de las especies de Neoformans, entonces si desarrolla, el medio vira al azul y decimos, pasa del amarillo, del verde amarillo al color azul cobalto, que es muy fácil darse cuenta, o sea, no tiene error, digamos, la visualización, y ahí podemos decir que es Cryptococcus gatti, y si no desarrolla, decimos que es Cryptococcus neoformans. A nivel de laboratorio de rutina con pruebas bioquímicas, podemos llegar hasta ahí. Todos los otros métodos automatizados del tipo API o Vitec o esos, llegan, solamente nos dicen Cryptococcus neoformans, pero nosotros sabemos que ahí adentro puede ser de las especies neoformans o de las especies gatti. Lo que sí hay ahora con el maldito, que muchos hospitales ya lo tienen, no acá en el norte, pero sí en yo creo que en Córdoba hay hospitales que ya tienen el equipo en sus rutinas de laboratorio, y también en Buenos Aires, en Rosario, el maldito, sí, en la biblioteca que trae el equipo, están cargadas las especies, lo puede llegar a diferenciar. Puede llegar a diferenciar entre estas especies. Todas las otras diferenciaciones se tienen que hacer por biología molecular.
El análisis micológico de las muestras clínicas, con examen directo en fresco y con tinta china, como mencionaste, coloraciones de Gram y coloración de May, Grunwald, Giemsa, ¿deben hacerse paralelamente a la identificación genotípica?
Sí, siempre. Siempre, yo me tocó en el grupo de trabajo en el que estoy, por suerte, incursionar en técnicas moleculares también, pero mi jefe, el doctor Gustavo Luciano, el que me enseñó, el que me abrió las puertas del maravilloso mundo micológico, es un micólogo de ley, y el microscopio y la muestra del paciente, las coloraciones, los exámenes en fresco, lo que vemos en el cultivo, la morfología, es lo básico. La biología molecular es una herramienta más que se suma a esto. Para nosotros, el micólogo tiene que seguir mirando el microscopio, tiene que seguir haciendo coloraciones, tiene que seguir cultivando, tiene que seguir viendo qué pasa con ese organismo que crece, que modifica sus características. Es algo que no nos podemos perder, porque muchas veces genera muchos errores el tema de pensar que por ahí tener un maldito o tener la herramienta fabulosa y que cuando es usada de manera de una buena manera es fabulosa, que es la biología molecular, pero es una herramienta más. Nosotros pensamos que la identificación polifásica es a lo que hay que apuntar. No dejar de mirar al microscopio, no perder de vista de dónde viene esa muestra, de que viene de un paciente, de qué condiciones, en qué condiciones está ese paciente, y de seguir mirando al microscopio.
¿Y con qué metodología se hace la caracterización genética de los aislamientos del complejo Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gatti?
Bien, las técnicas para la identificación molecular, existe un consenso que se hizo mundial, que para el gold estándar, digamos, la técnica de MLST, que es una es la tipificación de secuencias multilocus, donde se secuencian 7 genes para ver para la identificación molecular. Ese es el gold estándar. Pero esta técnica tiene correlación tanto con la técnica de AFLP y con la técnica de PCR RFLP también. Nada más que esta que cada una tiene sus limitaciones. AFLP puede, puedes encontrar un mayor número de genotipos, digamos, que lo que puedes encontrar por PCR RFLP del gen, de una porción del gen URA5, que es lo que más se usa, lo que usé yo para mi tesis de doctorado junto con M13, pero lo complementé con esta técnica de AFLP para eso me ayudó el doctor Ferry Hagen, lo hizo en su laboratorio, porque con la técnica de AFLP se pueden encontrar esto que yo te contaba de criptococo, que es degenerado. Entonces, cuando hay híbridos intraespecie e interespecie, lo podemos encontrar por las técnicas de AFLP, pero la resolución de la técnica de RFLP no es suficiente como para encontrar estos híbridos, digamos. Con la técnica de RFLP llegamos a los 4 genotipos principales del complejo Neoforman y a los 4 genotipos principales de GAT. Pero, por ejemplo, dentro de Neoformans, el genotipo BNB no se ve como un BN2, que fue lo que me pasó a mí. Yo mandé todo lo que los BN2 que tenía, se lo mandé al doctor Ferry Hagen, y de ahí surgió que uno de los BN2 que yo tenía en realidad era un BNB y no un BN2. Así que la resolución de la técnica de PCR-RFLP es un poco menor a lo que es la técnica de AFLP, y el gol estándar es la tipificación de secuencias multilocus.
¿Y qué diferencias hay entre las manifestaciones clínicas de cada una de las dos tipologías?
Sí, me parece que quedó fuera el tema de lo que es la infección, la diferencia en la infección por forma y las manifestaciones clínicas. Generalmente se asocia más Cryptococcus gatti, otra vez en otros lugares del mundo, no es lo que nosotros probamos acá, con pacientes inmunocompetentes, y a Cryptococcus neoformans con pacientes inmunocomprometidos. La diferencia que hay es que en la infección es que Cryptococcus gatti generalmente es mucho más rebelde al tratamiento. Los tratamientos son mucho más largos y tiene el problema de la sensibilidad. En el estudio que yo hice para mi tesis de doctorado, donde analicé 93 aislamientos clínicos, entre los que había algunos aislamientos de Cryptococcus gatti, estos eran la mayoría BG1 y había un paciente con BG2, que sí era un inmunocompetente. Y la verdad que son tratamientos largos, es difícil la curación micológica en las infecciones por Cryptococcus gatti, pese a las rondas de tratamiento con amfotericina que se hacen y el mantenimiento con fluconazol, realmente es muy difícil negativizar los cultivos en estos pacientes.
Bien, María Emilia Catana, muchísimas gracias. Seguramente va a haber gente que va a querer hacer preguntas, va a querer saber un poco más. Allí te tendremos esperando, seguramente para una nueva charla dentro de un tiempo. Muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, gracias a vos. Chau, chau.